Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
¿Cómo andamos todos? Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Te damos la bienvenida al podcast más perrón, el podcast del show de Raúl Brindis. Todos los días, aquí vas a encontrar las mejores reflexiones, noticias, la chuntarología, deportes, espectáculos y todo lo que necesitas para arrancar tu día con tenis. Así que no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así vas a recibir notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales. Prepárate a disfrutar en menos de una hora lo mejor del show de Raúl Brindis.
Bueno, menos mal, no te vas a lastimar.
Seguridad, fíjate que sí te voy a hacer caso.
No, yo no sé, yo nomás pregunto. Yo nomás quería saber, o sea, si un día te lastimaste, ¿a quién le vas a echar la paleta? Señoras, señores, miércoles 17 de agosto, 229 días del año llevamos y nos quedan 136 para finalizar este 2022. Hoy es el Día Mundial de la Caligrafía. ¿Qué es la caligrafía, Carita?
Caligrafía es cuando calan cosas, por ejemplo, si vas a calar, por ejemplo, no sé, un motor.
¿Un pescado?
No, un motor o una...
¿No quieres calar esta?
No, dice, pues, son cosas electrónicas, cosas así como pesadas. Como...
¿Alguna acotación, señor Pedro?
No, pues la caligrafía pues se refiere a la escritura, Carita. La caligrafía, ándale. Sé que caligrafía tienes, más o menos, que escribe bonito, también la letra que...
Ah, sí,
utilizas,
cierto, sí, yo me acordé.
Caligrafía.
Fíjate que en la secundaria yo llevé clases de caligrafía, güey. Tuve que comprar una pluma especial, que era como una punta, pues no como las que conocemos, de es punto fino. La mía era como...
¿Los que usan los planos?
Más bien como dibujos así medio curiosos. Era una punta que terminaba como si fuera plana. No, plana. Como si fuera un desarmador plano. No, como un desarmador plano. Así como termina un desarmador plano, güey.
Sí.
Así terminaba la punta de la pluma. Okay. Y había que llenarla de tinta y así escribíamos. Okay. Pero eran letras bastante rebuscadas y muy, muy, muy bonitas. Sí. Me acuerdo, ya se me olvidó cómo se hacía, pero pues una clase muy padre que me tocó llevar en la secundaria. El Día Nacional de la Tienda de Segunda Mano.
¡Felicidades, Turquía!
Que te digo, buenas ofertas que he agarrado mi hombre, y no me arrepiento. O sea, muy, muy buenas.
Compré un controlador, todo, pero no me sirve.
Bueno, fíjate que sí, eso sí me ha pasado, que de repente sí compras algo. Pero no, lo que hago yo es que para que no me vayan a fregar, le compro el seguro.
Ah, qué bárbaro.
Entonces,
wey,
cuando lo pruebo una semana en la
seguro
casa. No, los controladores, lo pruebo una semana y si trabaja bien, pues ya lo dejo.
Ya se armó.
Pero si no, lo regreso a la tienda porque como el seguro te sirve, lo puedes pagar por un mes.
Ándale.
Y, ya, y te regresan el dinero o puedes agarrar otro, cualquier otro artículo. ¿Ya?
No, qué bien, yo prefiero comprar productos originales.
No, no, fácil, claro, cosas nuevas. No es nada como comprar nuevo, pero eso. Si puedes agarrar algo en oferta, pues adelante, ¿no? Y no solamente cosas de DJ, pero, no puedes agarrar.
¿Por qué usas comprar cosas así? O sea, no, o sea, yo sé que.
Bueno, porque mira, también para.
Pues por marro, güey.
No, para venderlas, porque o sea, yo las revendo. Simplemente le gano mis 10, 15 dolaritos y ahí está.
O sea, te friegas a otra gente.
Y el tiempo invertido, güey.
No, pero me agasajo, fíjate que cuando...
Es como diversión para ti también,
sí, ¿no? Sí, me entretengo un rato.
O sea, ¿me quieres decir que
Velo por ese lado también.
¿Me quieres decir que entre la chamba de aquí del show, entre el fin de semana que te desgastas allá con las bocinas y entre la venta que tienes, que dices que haces, ¿a qué hora descansas? ¿A qué hora estás con tu familia?
Pero es que yo no me
es un descansancio.
No me presiono. No, o sea, por lo menos, porque, o sea, cuando de repente puedo encontrar a alguien y alguien, mira, tengo esto y esto, se los ofrezco. Como es las computadoras, mira, volaron. Corre. Y ya no tengo computadora, ya las vendí todas.
Volaron cuando se la robaron al dueño la primera vez.
Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que, por ejemplo, yo me pasa también lo mismo con así como el señor.
Sí.
De que, por ejemplo, nosotros a veces, como Pablo, tú aprovechas el tiempo a descansar, o sea, así. Ajá. Como casi como toda la gente, yo creo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero ahí vemos gente que descansamos haciendo otras actividades.
Uh-huh. Ok, ya entiendo.
Sí, me entiendo. O sea,
sí, claro. Yo relaciono descansar con estar en mi casa sentado en mi sillón viendo televisión. Sí,
correcto.
Y para ti descansar es estar...
Como romper la rutina de no hacer lo mismo. O sea, de que, por ejemplo, ir a mezclar.
Para entretenerte.
A poner música. Sí. Eso a mí me distrae también mucho. ¿Cómo se llama? Me descansa la mente de toda la chamba que tuvimos en la
semana. Usaste una palabra muy especial. Mm-hmm. ¿Qué me dijiste? ¿Eso me?
¿Me descansa o qué?
No, antes. Eso pues, me distrae.
¿Te distrae?
Me distrae mucho.
Sí.
La pregunta es, ¿te distrae de buena manera o te distrae de mala manera?
A ver, responde tú.
Obviamente de buena manera, porque pues estás evitando la rutina y no estás haciendo lo mismo nomás. No estás yendo a solamente trabajar, sino también tienes otras cosas que hacer, otro tipo de sentido en la vida.
De acuerdo. Estoy tratando de ponerme en tus zapatos, güey. Me la vendiste muy bonito, pero no te la compro. Porque si eso te afecta tu vida personal, matrimonio, pareja, descanso, sueño, hábitos... ¿Todo? Entonces no estás descansando, güey. Estás poniéndole la gallina de los huevos de oro en otra parte. No sé si me explique. O sea, está sacrificando muchas cosas.
Lo que yo te trato de decir lo que él siente más o menos.
Por eso, yo también. Pero bueno, no, está bien, cada quien. Ahora sí que estoy tratando de aprender a entender que cada quien es a su manera, porque ya sabes que yo me aferro muchas cosas. Sí. Pero está bien. Es el Día Nacional de la Natilla de Vainilla. No sé si les gusta la natilla de vainilla.
Ya, sí, muy delicioso. El de vainilla, sobre todo, vete, el de chocolate también sí me gusta, pero me gusta más el de vainilla.
Eso es como pudín, ¿verdad? Un pudín, la natilla.
Bueno, la nata, ¿sabes qué es la nata? ¿No?
Sí, la de la leche.
Sí.
Me sacas de onda.
No, pero eso es diferente, ¿no?
La natilla sí es más como un pudín.
De la leche. Ah,
okay. Como un pudín.
Sí.
El Día Nacional de las Organizaciones Sin Fines de Lucro.
¡Felicidades, Turquía!
Hay que ser voluntario para ver todas esas compañías que están ayudando a la gente. Yo creo que sí, sí.
Ándale.
Es doble satisfacción, ¿no? El poder ayudar.
¿Qué hiciste tú? ¿La última que hiciste?
La última, pues, donación que hice hace
No, o sea, que fue como...
Ah, de para.
Un trabajo de.
Sin fines de lucro.
Sin fines de lucro, ¿no? Pues cuando hubo también las inundaciones acá. Pero ya tiene rato.
Ya se va a graduar el hijo del borrego, güey. Fue cuando nació, güey.
No, pero es que.
10 años.
Sí, lo que pasa es que también sí no ha habido un poquito de tiempo, pero.
Harvey 2017. Sí.
No, no es mucho.
Cinco años.
Pero ¿qué tal para las tocadas?
Bueno, pero algo, como quiera, hicimos, ¿no?
Algo se hace. El Día Nacional de Apreciación del Gato Negro.
¡Felicidades! Dicen que es mala suerte que se pase un gato negro por enfrente o por abajo o en el primer piso.
Órale.
No.
O por el primer piso.
No sabría decirte verdad. Ahí sí desconozco. Pues
es lo que dicen, que es de mala suerte, pero yo no creo en eso. Son supersticiones, ¿no?
Ándale, pues.
Los gatos son buenos.
También es el Día Nacional de Amar Tus Pies, hombre. ¿Amas a tus pies, compadre?
Fíjate que sí, gracias a Dios. Por fin, ahora entiendo lo que siente una persona normal, ¿no? De que traer bien tus pies saludables. Mira, no, te los enseño.
No, por favor.
Estamos bien así.
Están estéticos, están muy limpios, ya recortaditas las uñas, todo bien, bien bonito.
No, hasta
se pueden enamorar de mis pies las chicas,
Oye,
como aquel que el chivo, ¿no? Que le quería chupar los dedos a...
Sí, que dijo Lilian la semana pasada, ¿no? El sábado pasado.
Los fetuchines, ¿cómo se llaman esos?
Fetichistas.
Fetuchines. Fetiches, güey.
Ah, sí, fetiches.
Fetichistas.
Ajá. Oye, no, ¿qué onda?
Así no con se va a poder,
yo no sabía que existía
este tipo claro, de gente. Claro, hay gente que pues pide fotos e incluso hay gente que la, e incluso hay gente que las vende y
ese, o sea,
OnlyFans exclusivos.
¿Es una enfermedad? ¿Es un hábito o qué es?
No, fetichismo es nada más el hecho de que te excites con algo que hasta cierto punto podría ser considerado por otras personas como fuera de lo común, pero que si tú estás de acuerdo y tu pareja está de acuerdo,
sí,
pues ¿por qué sería algo malo?
No, sí, hay entonces, que utilizar la imaginación, ¿no?
¿Una adicción a algo? ¿O más o menos?
No, no.
Como
no,
un...
Es que, o sea, te excita simplemente.
No, pero ¿cómo se le puede llamar a ese tipo de acción? O sea, que, o sea, ya ves que, por ejemplo, vamos a decir... Que ay, a mí me gusta tener bastante computadoras así, como un... No sé si me entiendes.
No, pero ese ya es otra cosa.
Ya es algo
como... O sea, no te estás excitando, ¿no?
No, ese es algo como una pasión que tú tienes. Como un, okay, algo, un deporte que estás haciendo, eso te apasiona. Pero lo
¿a ti qué
diciendo,
te apasiona, por ejemplo, hacerle una mujer a ti?
Ah, no, a mí por el beso. Siempre, digo...
Puedo qué bárbaro, qué original, güey.
No, pero beso, ¿cuál beso?
No, pues un beso, o sea, un beso en la boca, no normal.
Se refiere en el lenguaje popular al placer o admiración de ciertas partes corporales u objetos de manera que produce excitación o placer. El uso del término está extendido gracias a referencias actuales en el cine o la televisión.
Oh, no nomás a los dedos, entonces.
¡No!
Ah, yo pensé
puedes
que,
tener un fetichismo por las axilas, sí, carita. Puedes tener un fetichismo por diferentes cosas, güey.
Que nomás a esa acción se le llamaba fetichista.
No. Un fetiche puede ser que te guste, no sé, las medias, güey.
Que te guste ver una mujer con medias. Perfecto. Sí, eso es lo que yo me refería.
No, es eso. Así como Oscar de la Hoya, ¿te acuerdas?
Pero él para ponérselas, ¿no? A lo mejor se excitaba poniéndoselas. O sea, hay hombres que se excitan poniéndose ropa de mujer. Existen muchos, una infinidad, güey. Pero como te digo, siempre y cuando los dos estén de acuerdo, pues no debería de haber ningún
problema. ¿Tú cuál es el tuyo, de verdad, Turki? ¿Cuál es tu fetichismo?
Híjole, pues es que mira, con.
Pues el dinero, güey.
No, ¿sabes qué?
Eso... Me excita viendo 25 centavos.
No, hablando de dinero, no, esa cosa no, Chepe. Mira, yo me excito, fíjate, no como el chivo, ¿no? O sea, no. De los pies, pero no tanto de chupar los pies, no, sino de agarrar los pies, o sea, tocar los pies. No,
yo
no
te quiero agarrar el pie.
Succionarlos, ¿no?
El piedorro.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.
Bueno, y también es el día del reconocimiento de los baby boomers.
¡Felicidades!
Mucho baby boomer aquí, hombre. Pero pues esta generación como que no quiere trabajar, ¿no? El baby boomer.
Ah, sí.
Ese no son.
Sí, ¿sabes cuáles son los baby boomers, va?
Pues sí, pues son los.
¿Estás al revés tú?
No, es que los que nacieron en la época de los 80, ¿no? Son los baby boomers.
De los 80s, ándale.
Por ahí.
Que yo sepa, los baby boomers nacieron entre 1946 y 1964, pero si tú dices que
son los 80. Ah, ok, ok. No, sí, son más viejos. No, pues todavía yo no llegaba a esa época.
No.
¿Y después cómo sigue? Baby boomer, ¿Qué sigue después de ahí?
Baby boomer sigue la generación X.
X, entonces somos
X. Tú eres generación X, igual X, que el Carita. Y luego siguen los millennials. Seguimos los millennials. Y luego siguen la generación Z. Y luego siguen los centennials. Y sí, luego siguen los alfa. Y luego siguen, yo creo, todavía no sé si ya es o no, pero siguen los pandemials, ¿no?
Los pandemials. Los que nacieron en la pandemia. Sí, claro. Ya.
Increíble.
Sí, y los millennials, sí. ¿No? También.
A ver, déjame ver si existe ya generación pandemial.
Son los chavitos, ¿no? Los que acaban de nacer.
Los que acaban de nacer.
Apenas.
Exactamente.
Pandemial.
Pues, se supone,
la generación. Oye, pero sí, si es una pandemia, que le sufrió mucho, ¿no? Porque muchos de ellos, pues, no están yendo a la escuela. No fueron a la escuela.
Pues los que nacieron en la pandemia, ¿cómo van a estar yendo a la escuela, güey?
No digo, pero ya después que ya ves que muchos que no. Es, bueno, los anteriores a las de la pandemia.
Los alfa.
Y los que le batallaron porque muchos no se graduaron, o sí. Se graduaron, pero no hubo una ceremonia.
Exactamente. Uh-huh. Pues el día de hoy queremos saber eso. ¿Realmente conoces a alguien que es bien delicadito? Y te pregunto esto porque ahorita vamos a hablar, aparte de los baby boomers, de todas las generaciones. Y hoy en día está muy en boga utilizar el término generación de cristal. Este término se me figura como cuando utilizan la palabra tóxico, tóxica, que está muy de moda también y sí, que la usan para decir cualquier cosa que no les gusta. Dicen, es muy tóxica esa persona, es muy tóxico este jefe, es muy tóxica mi pareja. Igualmente la generación de cristal. Dicen que alguien se queja de algo y ya es generación de cristal. Entonces, queremos saber si conoces a alguien que es bien delicadito. Queremos que nos platiques en un mensaje de voz quién es bien delicadito de las personas que tú conoces, de tu familia, de las personas con las que trabajas, de tus amigos. Y también queremos saber qué opinas de la llamada generación de cristal. ¿Qué generación realmente es la que menos trabaja? ¿Qué generación es la más delicadita? Correcto. ¿A qué crees que la generación de cristal se debe que actúen de esa manera? ¿Tus hijos son, crees tú, de la generación de cristal? ¿Qué diferencias ves en tu generación y las nuevas generaciones? Siempre decimos que las generaciones anteriores son mejores que las de ahora, pero bueno, queremos saber tu punto de vista y por eso queremos que nos dejes un mensaje en la WhatsApp. ¿Quién es la persona más delicadita que conoces? Manda tu mensaje de voz al WhatsApp al 713-870-4458. Hablando de casos y cosas interesantes.
Dale. Cuéntanos.
¿Quiénes son la generación de cristal? Ahí te va.
A ver, ¿quiénes son?
Según los científicos y según muchas personas, estos jóvenes nacieron después del año 2000, por lo que están entre los 11 y los 22 años de edad y fueron criados por la generación X, como ustedes dicen que pertenecen, quienes luego de enfrentar crisis económicas y carencias, se esforzaron por darle a sus hijos la mejor calidad de vida posible y tratarlos de la mejor manera. Aunque el término de cristal es utilizado de forma peyorativa para referirse a ellos por ser más sensibles ante los problemas, eso también los volvería más críticos de la realidad a la que se enfrentan, por lo que son menos tolerantes a las injusticias. Las características asociadas con la generación de cristal. La tecnología y sus avances forman parte de su día a día. Para la generación de cristal, todo es efímero y su vida social se desarrolla, valga la redundancia, principalmente en las redes sociales. Son frágiles, entre comillas, porque hay poca autoridad y sobreprotección de sus padres. Hay falta de empatía en ellos, hay poco interés por la lectura y la cultura, sin embargo prevalecen sus habilidades audiovisuales, están muy clavados con los videos de las redes, con las películas, con la música, pero tienen baja autoestima, por lo que necesitan reconocimiento constante, tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Tienen una mayor sensibilidad a los problemas sociales. Son capaces de desarrollar una mayor inteligencia emocional, que para mí esto es muy importante. Confían en valores como la amistad, la valentía, la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Por último, los especialistas dicen que no es precisamente una generación frágil, más bien es una generación que ha crecido en un contexto en el que está bien demostrar que se es vulnerable y por consiguiente no son débiles, porque a diferencia de las generaciones pasadas, no le temen a cuestionar lo que consideran que no está bien. Han sido una generación a la que los padres y cuidadores les expresan el afecto de forma más abierta, con más palabras de amor y aprobación, pero también son una generación más expuesta a la presión de grupo, a la presión de las redes sociales y a la presión de las críticas. Entonces, ahí está la generación mal llamada, para mi gusto, generación de cristal. Para mí son personas más valientes en reconocer lo que está mal y decirlo. Pero bueno,
pero no será que están siempre en la defensiva, ¿no? De que cuando les ofreces un trabajo te dicen, ¿cuánto me vas a pagar? Y siempre están checando las horas.
Exacto. O te dicen, yo soy orgánico, así soy yo.
No, pero está bien porque eso es, fíjate que eso no se preguntaba antes.
Ok.
O sea, ¿sí me entiendes?
Sí, claro. O sea, se les cuestiona y antes era nomás jala y tienes que jalar.
Exacto. Wey. Y ahora no. ¿Qué onda? ¿Por qué? Y todo ese rollo.
Vamos a la pausa si quieren y regresamos. Digo, a esta reflexión y regresamos porque está muy interesante este tema de lo que estamos hablando. Uh-huh. Tenemos el día de hoy, ¿cuánto dinero?
$550. Así es que anote los tres artículos escolares entre 6 y 7 de la mañana y a las 7:20 horas centro te puedes ganar $550 y también te vas a ganar
los audífonos y la lonchera.
Correcto. Eso.
Perrón.
Bueno, dale. Muy bien, participa con nosotros. Y vámonos con esto. A pesar de tener una corta edad y no mucha experiencia, un grupo de niños nos demuestran que la solidaridad y la empatía se llevan siempre en el corazón. ¿Dónde está la perfección? Se llama esta reflexión que escuchas en el show más perrón de la radio, el show de Raúl Brindis.
En el transcurso de una cena de una obra de caridad, el padre de un niño con capacidades diferentes pronunció un discurso inolvidable. Alguna vez, molesto y en contra de la vida, le grité a Dios llorando y reclamándole: ¿dónde está la perfección que hay en ti, Señor? ¿Dónde está la perfección en mi hijo? Mi pequeño no puede comprender las cosas como otros niños. Mi hijo no puede recordar como otros niños. ¿Dónde? ¿Dónde está, pues, la dichosa perfección de Dios? Mi coraje era enorme y no entendía por qué. Si había un Dios perfecto, mi pequeño no lo era. Pero la respuesta llegó aquella mañana, cuando mi hijo y yo estábamos viendo a un grupo de jóvenes jugando béisbol. En eso Lorenzo me dijo: papito, ¿piensas que me dejarían jugar? Sabía que Lorenzo no era la clase de compañero de equipo que los niños buscan normalmente, pero esperaba, a pesar de todo, que se le permitiera jugar. Pedí, pues, a uno de los jugadores, al capitán del equipo, si podría dejar que mi hijo participara. El jugador reflexionó unos instantes y me dijo: perdemos por 6 carreras y estamos en la 8ª entrada. Creo que puede formar parte del equipo y tener la oportunidad de batear en la 9ª entrada. Lorenzo lanzó un suspiro enorme mientras se ponía su guante y tomaba su posición. Al final de la 8ª entrada, el equipo de Lorenzo anotó, pero todavía había una diferencia de 3 carreras. Así, al final de la 9ª entrada, el equipo anotó otra carrera. El equipo tenía ahora 2 carreras de diferencia y todavía una posibilidad de llevarse el partido. Pero los chicos no olvidaron su promesa y aún así le dieron el bate a mi hijo. Todos sabían que era casi imposible ganar, porque Lorenzo no sabía ni cómo agarrar el bate ni cómo golpear una pelota. Cuando mi pequeño se colocó sobre la zona de recepción, el lanzador se acercó a algunos pasos y lanzó la pelota bastante despacio para que Lorenzo pudiera por lo menos tocarla con el bate. Mi hijo batió torpemente el primer lanzamiento sin éxito, pero uno de sus compañeros de equipo vino en su ayuda y entre los dos agarraron el bate, esperando el próximo lanzamiento. El lanzador se acercó un poco más y muy despacio le echó la pelota a Lorenzo. Con su compañero de equipo, ambos golpearon la pelota, que rodó hacia el lanzador, que la recogió. Habría podido fácilmente lanzarla a primera base, eliminar de cualquier manera a Lorenzo y haber acabado el juego. Pero en vez de eso, el pitcher lanzó la pelota muy alta en el campo, lejos de la primera base. Todos ellos se echaron a gritar: ¡corre a la primera base, Lorenzo! ¡Corre a la primera base! Jamás habría tenido la oportunidad de correr a la primera base. Mi hijo galopó como pudo a lo largo de la línea de fondo, totalmente asombrado. Cuando logró llegar a la primera base, el receptor de la derecha tenía entre manos la pelota. Pudo fácilmente lanzarla a segunda base, lo que eliminaría a Lorenzo, que no dejaba de correr. Pero lanzó la pelota arriba, hacia la tercera base, y todos gritaban: ¡corre a la segunda! ¡Corre a la segunda! Los corredores delante de Lorenzo se acercaban a la segunda base. El adversario se dirigió hacia la tercera base y exclamó: ¡corre a la tercera! Cuando mi pequeño pasaba por la tercera, los jóvenes de ambos equipos le seguían exclamando: ¡a haz una carrera, Lorenzo. ¡Vamos! Mi hijo completó el circuito. Alcanzó la zona de recepción y los jugadores lo alzaron sobre sus hombros. Lorenzo era un héroe. Acababa de hacer una gran carrera y de ganar el partido para el equipo. Esos 18 chicos habían logrado que yo me diera cuenta de que mi hijo era perfecto. Completamente perfecto. Tan perfecto que permitía a todos a su alrededor alcanzar por un instante la perfección que Dios había puesto en ellos.
Alimenta tu alma y tu corazón con las reflexiones de Raúl Brindis.
Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show en menos de una hora.
Empezamos el show de Raúl Brindis, señoras y señores. Super miércoles 17 de agosto. Platicando el día de hoy sobre la mal llamada, como te digo. Yo le sigo llamando generación de cristal ahorita, pero no estoy muy de acuerdo con esa concepción que se tiene. Pero vamos a decirle así de esta manera para entenderlo,
Estuvo bien definida, así como lo dijiste en el artículo que dijiste hace rato.
Sí.
De que, o sea, que la gente piensa que porque... Es que la gente piensa cuando dice cristal que porque... Ay, no, que no me hagas esto. No. Que se defienden.
Pues sí.
O sea, que se defienden.
O sea, que no...
Que lo hablan, pues.
Exactamente, que no aguantan ya. Como antes que aguantaban mucha gente... pues no sé, abusos. Me refiero, por ejemplo, en el caso del matrimonio. O sea, antes en los matrimonios...
La mujer se dejaba.
La mujer se dejaba o tenía que dejarse porque era mal visto que la sociedad decía, ah, mira, se divorció, mira a la mujer y siempre atacándola. Y ahora las mujeres, pues, luchan por sus derechos, exponen lo que les parece bien y lo que les parece mal y por eso el índice de divorcios. Sí. Pedro, te referías y te interrumpí por el tiempo lo de los trabajos. Decías que...
De los trabajos que se preguntan cuánto me van a pagar, ¿no? Y qué son las condiciones, los beneficios que voy a obtener.
Ahora, lo dices entonces, como si estuviera mal, ¿está mal
eso? No, que no está mal, pero también, o sea, que qué es lo que vas a ofrecer tú, ¿no? Porque muchos también se basan, como estos jóvenes que ahora, ahora tienen sus tabletas, sus computadoras, creen que lo saben todo, ¿no? Entonces,
pero
que
lo saben.
Ahora, si tiene la capacidad, está perfectamente bien.
Sí.
Pero tú tienes que por lo menos darte una buena referencia.
Yo te aseguro que tú sí le preguntas a tu hija, hey, mija, ¿eso cómo le hago?
No, claro, pero tiene que tener una buena referencia. O sea, no puedes exigir antes de primero, vamos a ver, demuéstrame qué es lo que sabes hacer para poder yo ofrecerte una buena cantidad de dinero como jefe que voy a hacer de ti, ¿no?
Claro, pues. ¿Y tú decías algo más, Alfredo?
No, sí, que, o sea, que pues es que, como te decía, que la gente lo ven así como si fuera...
Es que, ¿sabes cuál es la cuestión? Ya te entendí, lo ven como si fuera malo. Yo creo lo que dice Pedro tiene razón, o sea, ahorita la generación dice, ok, ¿cuánto me vas a pagar? Que para mí no está mal. ¿Por qué? Porque es una generación actualmente que tiene una deuda económica de mucho tiempo, ya sea por cuestiones estudiantiles. Entonces, Pedro, a todos nos preocupa el dinero. O sea, y entiendo lo que dices. ¿Qué me estás ofreciendo para exigirme dinero? O sea, pero creo que ahorita el hecho de que una persona cuestione cuánto le van a pagar o si dice, sabes que aquí no me tratan bien, me voy a ir a otro trabajo. Las personas mayores lo hemos transformado en, no quiere trabajar. No, señor, perdóneme. Sí quiero trabajar, pero quiero buenas condiciones para trabajar, ¿no?
Claro,
o sea,
sí.
¿Por qué no nos das una probadita, no? Entonces,
de acuerdo, cuando llegas a un acuerdo estamos de acuerdo. Sí. Pero la situación es que mucha gente, el hecho de que una persona cuestione y pregunte si le conviene trabajar, cuánto tiempo de vacaciones va a tener, ya lo ven como alguien que no quiere trabajar, cuando no es así, sino simplemente estás viendo por tu futuro.
Los derechos.
¿No? Exactamente. Y hablando de casos y cosas interesantes, el día de hoy, que es miércoles 17 de agosto, estamos hablando sobre los baby boomers, pero también sobre la generación de cristal, que para muchas personas son ciertos jóvenes, para otras no. Aquí te va. Hablando de casos y cosas interesantes, las cuatro generaciones, ¿cómo se comportan en la chamba? Ya vimos que hay más, pero solo hay unas que están trabajando en este punto. Los baby boomers, como te decía, personas nacidas entre 1946 y 1964, son época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ojo con esto. Fueron los primeros si se podría decir, en entrar a la universidad. Para lograrlo, trabajaron en actividades que en muchos casos no querían hacer, pero les tocaba para poder ayudar económicamente a sus familias. Era una obligación, necesidad y satisfacción personal, pero el hecho de ser tan cotidiana su chamba los llevó a tener una mentalidad conformista, con proyectos, con metas, con sueños limitados, haciendo lo que era socialmente correcto, lo que decíamos de los divorcios, ¿no? Los baby boomers también se caracterizan en lo laboral por ser apasionados con su trabajo y por buscar la estabilidad laboral con contratos a largo plazo. Jubilarse en empresas era su meta porque esto les daba cierta tranquilidad y era un estado de confort, aunque se convirtieron en personas conformistas con lo que tenían. Que no está mal, ¿eh? O sea, si tú eres feliz con lo que tienes y con la chamba que te tocó, pues adelante. Pero también, si te limitas y dices, no, pues ya aquí me quedo, eso era algo muy de los baby boomers. Quedarse en una empresa era su sueño, decir, ah, ya tengo chamba, ahora sí, ya la libré en mi vida y listo. La generación X, que era los que ustedes pertenecen, ¿no? Generación X, personas nacidas aproximadamente entre 1965 y 1981. Su principal característica es que una etapa de formación se dieron con ellos los primeros avances digitales. Habrá que ver en qué país, porque pues nosotros en Latinoamérica pues no teníamos los mismos avances que aquí en Estados Unidos, ¿no? En esos momentos empezó a mejorar, empezaron a llegar las cosas, algunas experiencias digitales que hicieron parte de su transición. Fueron la primera generación en formarse profesionalmente en una universidad, algunos de ellos, aunque para ello debieron trabajar y pagarse sus estudios. En esta nueva realidad también se experimentó laboralmente con gente que trabajaba con máquina de escribir, pero también con computadora y con toda esta situación.
Se combinaron.
Exactamente. Los millennials o la generación Y, que soy yo, desde 1982 aproximadamente hasta 1995, hay unos que lo extienden hasta el 99. Esta es una época en la que el uso de la tecnología se masificó y se convirtió en parte de nuestras actividades diarias, dando obviamente pie a las universidades. Estas personas se han formado y adquirido nuevos conocimientos a través de los dispositivos como smartphones, tabletas, computadoras. Se caracterizan por trabajar en lo que les gusta, que cumpla sus expectativas, no se sienten atados a un puesto de trabajo ni a una remuneración salarial, que es lo que yo te decía. A veces mucha gente de nuestra generación dice, a mí no me pegas tanto, pero respétame mis tiempos, respétame mis vacaciones, flexibilidad. Somos emprendedores, dice acá.
Flexibles.
Piensan siempre en mejorar y evitar las equivocaciones del pasado. Con esta mentalidad se plantean constantemente nuevos retos e iniciar negocios llamativos para ellos. Y por último, otra de las cuatro generaciones en el trabajo es la más reciente, la generación Z. Los nacidos entre 1995 y más o menos el 2010, le calculan, son 100% nativos digitales. La tecnología ha estado presente desde su nacimiento. Tienen una mente más abierta a la innovación y pues obviamente están abiertos a la inteligencia artificial, el internet, las impresoras 3D. Están en una etapa, digamos, todavía escolar algunos y pues tienen una influencia bastante grande en cuanto a la tecnología se refiere.
Sí, okay. Pues están creciendo ahí. Es lo único malo que te digo es que a veces se limitan porque no quieren meter horas extras por los ahorita que estás comentando del tiempo
de malo.
No, pero es que cuando tú estás joven,
ajá,
o sea, puedes meter horas extras porque estás joven, o sea, tienes
pero ese es el pensamiento el que teníamos antes.
Exacto, era lo que te decía hace ratito, que estoy aprendiendo a entender que cada quien tiene una felicidad distinta. A lo mejor para ellos no, lo importante no es la lana como para ti. Para ellos el tiempo de descanso, el estar con su familia,
con
el
sus
estar,
amigos.
Eso es la felicidad. Sí. Y pues, si eso no es para ti, se entiende, ni para el Carita ni para mí. Pero si es para un chavo, yo no puedo decir que es mal trabajador simplemente porque no quiere trabajar.
Pero entra en un grado de conformismo y entonces ahí por eso no avanzan las empresas, porque pues nomás te limitas a las 40 horas y ya dejas de ser productivo.
¿Ves cómo nos enseñaron a nosotros a ser esclavos de la chamba, güey? Y luego vemos a alguien que no quiere ser esclavo y dices que está mal.
Digo, aquí tenemos el vivo ejemplo. Digo, no, ¿dónde? Sin decir nombre.
Yes. A ver, de aquí del. Ven, ahorita te lo pregunto. Vamos, ahorita esto. Regresamos, señoras y señores. Si te quieres que meter en camisa de once varas, ahorita le damos. Vamos y regresamos. Estamos en vivo. El Chavo Esperado de la Radio. Ahí venimos, venga.
Este es el podcast del show de Raúl Brindis.
Lo mejor del show masterrón.
En menos de una hora.
Buenos días, show perro. Saludos desde Nueva Jersey. Su amigo Chulo saluda. Pues mira, no estoy en contra de ti, borrego, ni nada por el estilo, pero como dices tú, que cuando llega alguien y te pregunta, ¿cuánto vas a pagar? Sí, está bien, pero ¿qué sabes hacer? Muchas veces, como dices, tienen deuda, está bien. No sé hacer nada. Ok, mira, vamos a poner esto, como dices, una prueba. Pero todavía te pones en condiciones que quieres exigir cuando tú no sabes nada.
no voy de acuerdo. Tú le echas ganas a
trabajar. Eso ya es otra cosa. Yo soy, dijimos preguntar de sueldo, no exigir.
Honestamente,
¿no?
Comencé sin saber hacer nada, ¿me entiendes? Gracias a Dios, con el paso del tiempo vas aprendiendo a hacer las cosas. Hay generación mía, la mía, por ejemplo, soy ochentero. Sí. Gente que no quiere trabajar, brother, que ya no quiere hacer nada.
Claro.
Quiere ganar bien, pero no quiere hacer nada. Entonces, así
eso ya es muy distinto. Estoy de acuerdo contigo.
Good morning.
Saludos, Shui.
Good morning por la mañana. Buenos días, Borreguito. Buenos días, Turki. Buenos días, Carita. Ahora sí, como dijo el Carita, yo soy un fettuccini. A mí me gustan mucho los pies.
¡Ándale, cochino! ¡Ándale, cochino!
Ahora sí, apaguen el show y vámonos. ¿Qué pasó, Borrego? ¿Cómo que la generación de cristales después del 2000? ¿Y ya tienen hijos? ¡Ah, caray! ¿A los 22 ya tienen hijos? No, y que se esforzaron por darle lo mejor a sus hijos. ¿Qué pasó, Borrego? ¿Esa sí te la sacaste? ¿De dónde la sacaste?
No te entendí, carnal. Pero bueno, vámonos con la nota del día, señoras y señores. Hoy día, miércoles, el show de Robin. Dice Chale Chunti.
¡Nota del día! Vamos, día
saludos a toda la gente que está con nosotros en las redes sociales. Buenos días, gracias por estar en sintonía del show de Raúl Brindis.
Voy a chambear.
Eso. Nota del día. Aquí estamos, buenos días. Saludos a Irma Franco, Claudia Frías, Obed, saludos, Antonio Reza, Lucilita, Mari Jiménez, Santos Cantú. Buenos días a todos. Vámonos con esto, la nota del día, señoras y señores. Liz Cheney, la representante republicana, crítica ferviente de Trump, acepta su derrota en las primarias de Wyoming.
Órale.
La representante Liz Cheney de Wyoming, una antigua compañera de partido de Donald Trump, que se convirtió en una de las críticas republicanas más fervientes, es decir, estaba dentro del partido republicano, pero criticaba fuertemente a Donald Trump, perdió sus primarias el martes después de un intento a largo plazo de sobrevivir desafiando al expresidente y su influencia sobre el partido republicano. El martes por la noche, Cheney concedió la victoria a su oponente Harriet Hageman y describió su pérdida como el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera política, mientras se dirigía a un pequeño grupo de simpatizantes, incluido su padre, el ex vicepresidente Dick Cheney, al borde de un vasto campo flanqueado por montañas y pacas de heno. Cheney dijo: "Esta elección primaria ha terminado, pero ahora comienza el verdadero trabajo. He dicho desde el 6 de enero que haré lo que sea necesario para garantizar que Donald Trump nunca más esté cerca de la oficina oval, y lo digo en serio". Cheney ya se preparaba para una derrota contra Harriet Hageman, una retadora respaldada por Donald Trump en el estado en el que ganó por el mayor margen durante la campaña de 2020. Sin embargo, Cheney prometió seguir siendo una presencia activa en la política nacional mientras contempla una candidatura presidencial en 2024. "Hoy, sin importar cuál sea el resultado, es sin duda el comienzo de una batalla que continuará", dijo Cheney después de emitir su voto el martes, de pie junto a su padre, el ex vicepresidente. Nos enfrentamos a un momento en el que nuestra democracia realmente está bajo ataque y amenaza, y aquellos de nosotros en general, republicanos, demócratas e independientes, que creemos profundamente en la libertad y que nos preocupamos por la Constitución y el futuro del país, tenemos la obligación de poner eso por encima del partido". ¿Cómo la ven desde ahí?
Pues incorrecta la política, ¿no? De ella, porque se dedicó más a criticar a Donald Trump. Sí. ¿Por qué no se quedó mejor enfocada más en su política? ¿Qué es lo que le iba a dar al pueblo?
Claro.
Para que la eligieran. Pero entonces, muchos que iban a votar por ella, pero pues le estaba tirando a Donald Trump, y que le van a Donald Trump, pues no votaron por ella.
Exactamente. Sí, pues sí, digo, sí, yo, cierto. La política, ya sabes que siempre ha sido eso: tirar y tirar y tirar a los contrincantes y demeritar a algunos.
También estrategia.
Exactamente, pero lo que sí, o lo que entendemos de esta pues noticia, es que los candidatos a los que Donald Trump está apoyando, pues siguen ganando y Donald Trump está ganando su terreno más para el 2024. Entonces, pues esa es la situación en este.
Debería de aprenderle de la derrota, ¿no? La Liz Cheney.
Debería.
Pues, debería. O sea, no cometer estos errores que cometió ahorita en estas primeras. No,
como todo, o sea, cometes errores y tienes que levantarte como quieras, a pesar de todo.
Tienes que salir adelante.
Eso.
Oye, fíjate que ayer estaba viendo, ahorita que estábamos hablando de los.
Baby boom.
De las diferentes generaciones. Uh-huh. Espérame, nada más déjame ver. Aquí lo tenía. Espérame.
Las generaciones, la Y, la
de
ahí.
Sí, de los digamos que.
¿Cómo se llama la generación que viene? ¿Virulientas? No,
no, pandemianas.
Pandemianas.
Estaba viendo más o menos cuánto es el porcentaje del crédito de las diferentes generaciones. Sí. No sé ustedes cómo anden en el score de crédito, pero es bastante interesante.
Ando muy bien.
Muy bien, ¿verdad, Cari? Es bastante interesante ver cómo se ha modificado y cómo ha ido cambiando esta situación.
Pero tiene mejor crédito, ¿no? Que las otras generaciones anteriores, ¿no?
¿Quién?
Las nuevas generaciones. Bueno, sobre todo los Zetas o los Ygas.
Los Zetas, sí. No, bueno, no sé. Esos,
bueno,
desconozco.
Las generaciones y la generación Z, quiero decir.
No me asustes, espérate, güey. Aquí tenía el dato, espérame tantito. Aquí te lo. No,
es asusto, porque ellos cuidan más. Es más, y tiene lógica, porque, por ejemplo, una persona que es una de generación X, por decirlo así, o bebé.
Sí, bebé.
Los baby boomers.
Sí.
Estos baby boomers. Entonces, haz de cuenta de que tienen más historial de crédito. Tienen menos crédito que los nuevas. Porque,
fíjate,
porque se han endeudado más, ¿no?
Ahí te va. La generación X, o sea, ustedes, dice que continúan batallando con las deudas. Los millennials y los baby boomers, pues van positivamente. Dice, la generación X, es decir, ustedes, tienen un score de crédito, un crédito más o menos de 658 en promedio.
Ya quisiera yo.
No, tienen, es que esa camioneta que regresaste, carita.
La generación X tiene el mayor porcentaje o el mayor promedio de mortgage, de deudas en la casa, en $231,774. Muchos de ellos compraron sus casas en la burbuja esta de hogares.
Sí.
Y dice, tienen también un alto porcentaje, el más alto porcentaje de la deuda de pagos tardíos con 0.54%.
Eso sí.
En eso sí, dice el carita. Su crédito, su índice de crédito subió 3 puntos del año pasado a este. Ahora, los millennials, 638 de crédito más o menos, están arriba la generación X, están mejor ustedes. Acá 638, dice, muchos millennials se graduaron de la universidad después de la gran recesión, lo que provocó que muchos tomaran trabajos con sueldos bajos, Pedro, lo que decíamos hace ratito. Su crédito subió 4 puntos de 2016 ahora, lo que subió de todas las generaciones fueron las que más subieron a 638 y tienen, dice que subieron la deuda de su casa un 6% a $198,303. Por último, los baby boomers tienen un crédito de 703 en promedio, que eso está muy bien. Todavía tienen una sustancial deuda en la casa con un promedio de $188,828. Y dice, están en muy buena forma financiera.
¿Eso cuáles son, perdón?
Los baby boomers antes que ustedes. Oh. Nada más tienen un rango de pagos tardíos de 0.3%.
Muy poco,
entonces,
¿no?
Exactamente.
¿Está bien?
Les está yendo bien a los baby boomers.
A los ancianitos. Nada
más para darnos más o menos una idea.
Sí. Quise decir, pero también pudieron reconstruir su crédito, porque muchos sí teníamos mal crédito, pero a medida que vamos, que va pasando el tiempo, vemos dónde están las fallas y lo arreglamos, ¿no?
Exactamente.
No, todos.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show en menos de una hora.
Voy a aportar en algo en los millennials. Venga. La mayoría de esos chamacos, sí, pues no quieren trabajar y todo, pero la gran mayoría viven todavía en la casa de los generación X. Uno es el que lo está manteniendo todavía. Eso es lo que no se han fijado. Mm-hmm. Todavía la mayoría está viviendo hasta los 40 años en las casas sí, de los papás. Cierto. Y los papás, está bien, está mal que el papá trabaje, ustedes no trabajen, pero el papá que los hijos no, ahí están más en la casa, en trabajitos que no dan.
¿Quién es bien delicadito? ¿Quién? Los hombres son bien delicados. Anda. En el trabajo se dejan de hablar por una cosa pequeña, pequeña. No les puedes torcer el hocico tantito porque ya se sintieron.
Buenos días, tu perro. Que tengan un bonito y maravilloso día.
Igualmente.
Solamente un comentario. Venga. Para el señor este que criticó al borrego de que los chavos que nacen en el 2000 tienen 22 años que no pueden tener hijos. Claro, que tienen hijos y le dan lo mejor que pueden a sus hijos. Hay chavos que tienen hijos desde los 17 años, 18 años y ya tienen hijos y trabajan y le dan lo mejor a los hijos.
Yo nací en 1985, soy millennial. Yo seguí los consejos de una persona como el señor Reyes, que decía que hay que trabajar, que hay que ahorrar, que hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita soy una persona de 36 años, estoy divorciada, le dediqué tiempo a mis hijos por estar trabajando día y noche, tratando de darles lo mejor. ¿Pero qué pasó? Pues que descuidé a mi familia, descuidé a mi esposa me engañó. También uno debe tener un balance.
Claro.
Que sí hay que trabajar, sí hay que ahorrar, pero también hay que dedicarle tiempo y amor a la familia, tanto como los hijos y también a la pareja.
Vientos, vientos, vientos. Vamos con eso. Ahí venimos, ahí venimos.
Señoras y señores, con ustedes, el único y auténtico profesor
Chuntaro.
¿Dónde está el maestro WhatsApp?
Vámonos con el Chuntaro Maduro, güey. Cállate el hocico, güey, antes de que me pregunten, güey, antes de que me digan.
¿Qué será, maestro?
Ese profesor, ahí va otra vez. Ahí va otra vez a echarle a la gente de mayor de edad. Ahí va otra vez a echarle a los que ya llevan bastón para caminar. Exactamente. A los que ya rebasaron el tostón. Otra vez les va a echar. A los que pasaron el... No. Mis respetos para el señor Reyes aquí presente. En esa fotografía te ves joven, hijo. Mira. Muy joven que te ves.
Bueno, maestro, es que lo que pasa es que nos alimentamos bien.
Pero más bien, este hermano, en fe y esperanza del
cual federal de cabildo.
Chuntaro Maduro, mire usted nada más. Es un chuntaro que antes, tiempo pasado, hermana, hermanito, antes, tiempo pretérito, el chuntaro tenía sus niveles.
Okay.
Tenía sus preferencias. Mira, para que me entiendas,
a ver, maestro.
Mi querido Borre, por ejemplo, con la ropa, hermano,
okay.
Hermanito, el chuntaro compraba su ropa de marca,
Una buena marca,
chéquelo usted,
okay.
Avísame que no traigo gorro, vamos,
no traigo gorro,
exacto, gracias,
ropa de marca, maestro,
oye, no andaba comprando ropa macuarra, güey, no, ropa barata, no,
nada,
pura ropa, güey, polo para arriba, güey, la del caballo para arriba, güey. Puro pulo para arriba.
Pura buena ropa.
Sí.
No, la Tommy Hilfiger no se la ponía.
Porque
Tommy Hilfiger dijo, claritamente le dijo a Oprah Winfrey.
Yo lo vi.
Que esa no la hizo para latinos mexicanos ni para afroamericanos.
Me acuerdo de un bufandero que la usaba, güey, maestro.
Yo lo vi.
A mí no me van a engañar. A mí sí lo dijo, güey. Sí lo dijo.
Aunque Oprah ya ha dicho que no es cierto, sí lo dijo.
Y todavía hay gente que se la cree. Es la misma gente que
crearon el rumor
del Titanic, que sí fue, güey.
Que sí era, que sí andaba.
Este güey a la familia dijo que no, güey, que no estén diciendo historias, pero. Ay,
que inventan las historias, maestro.
Oye, fíjate nada más. Se ponía pura ropa fina, este chúntaro. El cabellito, güey, ni se diga, puro corte fino, güey.
Vámonos.
Con tijerita, güey. Alineadito que traía el vato, el corte de cabello peinadito, güey.
Y la cejita.
Copete perro, güey.
Vámonos.
Se parecía al de Chips ese, güey. ¿Cómo se llama?
Al de Chips. Eric Estrada, el Poncharello.
En otras palabras, el chúntaro cuidaba su apariencia en esa época. Le gustaba vestirse bien, le gustaba verse bien. Ándale, así como el subepan. panzas.
Maestro.
En su panzas.
¿Quién?
Pues él dice que viste bien.
En
su panzas, güey.
Ahí está en su casita grabando, maestro.
Ay, mira cómo me veo, poquito, mirón.
Maestro.
Mira. Mira el subepanzas también. Está subiendo la panza, güey. Mira cómo se puso hasta colorado, güey, de estar subiendo la panza, güey. Míralo. Sube la panza, ¿eh? Así o más, ya te jode tu alma. Hasta que un día, hermanos, le pasó al Chuntaro. Le pasó como aquí al Borre presente.
¿Cómo está, maestro?
Pues se llenó de hijos el güey. Se llenó de chamacos, se llenó de chamacos.
Mucho huerquillo.
Cuatro chamacos le trajo la cigüeña a este Chuntaro.
Son bendiciones.
Se casó pensando que nomás iba a tener un hijo. Eso es lo que supuestamente había.
Espérate, no le apuntes otro, güey.
Mira, cuatro, uno, dos, tres, cuatro.
Ese no lo conozco.
No lo niegues, baboso.
No.
Ese que más se parece a ti, güey.
Oye, sí, sí.
Ese que más se parece a ti, el otro, güey.
Cuatro chamacos ya, maestro.
La gorrita bonita.
No niegues el dos. No niegues el dos. Eres tú, güey.
Sí, eso es la verdad.
Oye, se llenó de hijos, hermano mío. No le quedó más remedio que madurar.
Tenía que
ponerle al pecho a las balas, ya no estarse vistiendo con vestiditos colorados y salir a las fiestas a emborracharse.
Maestro.
No.
¿Y ahora?
Tuvo que ser un padre responsable. ¿Cierto o no es cierto, Juliancillo? Tú que ya estás cambiando pañales una vez más.
Maestro.
Cada quien, güey.
Tiene que comprar leche.
Y antes de que el compadrito se vuelva a quejar otra vez de la pata, güey. El Chuntaro ya está dedicado en cuerpo y alma a sus cuatro hijitos.
Vámonos.
Qué hermoso.
Qué bonito.
Los 2,100 dólares libres que gana. 2,100 dólares
libres
que gana por quincena el Chuntaro. Porque gana bien, güey.
Sí, pues sí.
Este vato se avienta $65,000 al año, güey.
¿Quién lo hace, maestro? Wey.
No, pues no cualquiera los gana, güey.
La verdad no, maestro.
Casi la mitad de lo que gana el Turqui, maestro.
La mitad de lo que gana el Turqui, güey. Que es en Radio Turqui.
No, wey. Maestro. Yo gano más que eso, maestro.
Exacto, la mitad, exactamente.
No, más de la mitad, yo gano más, mucho más, maestro. Ya le voy pegando el millón de dólares, maestro.
Ah, lo digo todo. Lo logró, felicidades, maestro. Media chuntarología, ya le pegó.
Resultó. Toques el dinero, la risa de coraje, este güey. Oye, 2,165,000 dólares al año. No cualquiera los gana, güey.
Pues no.
Antes
pues no.
Le alcanzaba muy bien. Con esos 2,100 dólares libres, güey. Vete. Este güey se compraba sus camisas Polo, las camisas de Lagarto, güey. Esas, güey. Las camisas Versace. Esos. Los jeans más caros que podía encontrar en la tienda, güey. Se compraba los jeans de la marca G-Star.
¡A la madre! Son buenos.
$200 cada mendigo pantalón de esos, güey. No. G-Star.
Finos, maestro.
Así. No le temblaba la mano, lo compraba el baboso, le gustaba, lo compraba, güey.
Adelante.
Allí estar. Luego también iba al salón, borrego. Iba al salón, a que le cortaran el cabello ahí en el mall, güey. No iba a esos lugares, decía que esos lugares pedorros de los centros comerciales.
Los chifones,
esos ahí no se los cortaba ahí, güey. Que porque ahí iba pura perrada, güey.
¡Hola!
Él iba a los cambios visibles.
Cambios visibles.
¿Verdad? O al
para
amigo
que le cambiaran el look.
Ese. Al amigo Antonio, Antonio y su amigo. Con esos iba el güey.
Muy bueno.
Exactamente, güey. Con esos iba el güey. Ahí iban. A gastar su quincena, güey.
Vámonos.
Así como la ves, güey. Bueno, pues fíjate nada más, güey. Aparte le dejaba $25 de propina a la que le cortaba el cabello. Así nada más, güey. Bueno, pues ahora esos $2,100 que gana por quincena este Chuntaro. Uy, apenas le alcanza, güey, para comprarle pañales y leche al chamaco.
O a los chamacos. La fórmula, maestro.
La fórmula es trabajar muy duro, güey. Busqué otra pequeña. O ya no tener tantos hijos, güey.
Oh, sí.
Con una quincena, paga el carro y paga la casa.
Ok.
Con la otra quincena, tiene que pagar tarjetas, comida, gas, celulares y mantener cuatro bocas que tiene. Cinco con la esposa.
¡Ay, güey!
Fíjate nada más, güey. ¿Cómo le va a hacer, güey?
No, está complicado.
Pues su defecto, va y compra calzones a la tienda azul. Antes, ¿qué fregados iba a vender a la tienda azul? No, hombre, hasta roña le daba, güey. Ahora no sale de ahí, de la tienda azul, güey. O de la tienda del perro. Eso es cuando cuando tiene más dinero, dice él que está más cara la tienda del perro, ahí va.
Es de mejor calidad, supuestamente.
¡El cabello! ¿Te acuerdas que iba con Antonio y su amigo? O iba con cambios visibles, güey, este vato, güey, y que daba $25 todavía de propina, güey, ¿se acuerdan?
Sí, sí,
no. Que se gastaba $85 nada más por en su cabellito. Y luego la chava que le cortaba el cabello le vendía el champú, le vendía acondicionador, le vendía el gel, el aceitito, todo eso se compraba, güey. Ahí en cambios visibles gastaba hasta $160 en una sola sentada de nachas hasta que le cortaran el cabello, güey.
Ni le importaba. Bueno,
¿sabes qué hizo el Chuntaro ahora, güey?
¿Qué ahorrar? Hizo, nuestro?
¿Qué hizo?
Se rapó el cabello, güey.
¡No!
Sí, parece de la Mara, güey, ahora. Ey,
el vato, pandillero. Pandillero, maestro.
Ahora parece pandillero viejo, güey.
¡No!
Sí, así anda, corte de pandillero viejo. Para ahorrarse el dinero.
Me recuerda a alguien, nuestro.
Sí, es, güey, de veras. Corte de pandillero viejo, güey.
Cada mes ahora llevaba, maestro. Antes
él solo se corta, güey. En otras palabras, para vida de hacérsela, así más o menos bien, se tuvo que sacrificar él. Tuvo que quitarse la bufanda. ¿Te acuerdas que lo veías con bufanda?
Sí, sí, sí.
Aunque hiciera calor.
¿Bufandero, perro?
Él dejó de ser bufandero, güey.
Ah, dale.
O sea, en pocas palabras, dejó de ser fantoche. Así nada más te va a
poner.
La vida lo hizo cambiar.
No iba a aguantar ese ritmo.
Madurar, si quieres verlo de esa manera.
Oh, sí.
¿Cierto o no es cierto, chúntaros, que llegaron con unos aires de grandeza y ahora son mansos corderitos?
¿No?
Espérame, todavía no termino.
No.
La más güena de todas.
¿Cuál es, maestro?
El Chuntaro ahora maneja una
¿qué?
Mamá Ben.
Ay.
Antes se reía el güey cuando veía una Mamá Ben en la calle, güey. ¡No, hombre! ¡Qué fregado! Ni se le acercaba a las Mamá Ben, güey.
Pues no, maestro.
Un carrito Sport. Que había el Chuntaro.
De lujo.
De los chiquititos, de lujo, güey.
Como el Audi que tenía el Chico Champion.
Esos carros, no tan lujo. No, esos carros eran para Chuntaros, decían, y que fuera pro de él. No, que el puro carro deportivo, güey. Ese carrito de dos asientos, nada más. Así se las compraron.
Así de esas.
Y ahora, güey, lo ves en el dealer de carros, güey, escogiendo una Mamá Ben. De las de tres hileras de asientos, güey. Parece que vas a transportar trabajadores a la fábrica, güey. Tres una hileras orice, de asientos.
Que para que quepan los car seats y la madre.
Así como una de esas siena. Piporro, ven, güey. Pasas de las piporro. Así porro, trae ahora, güey. Para que le quepan los cuatro chamacos, el car seat, güey, toda la bolsa, las pañaleras, güey,
que la Miranda, que
la Miranda, güey, y para que quepan los cuatro chamacos, la señora y el que viene, güey.
No,
no les había dicho.
No, ¿qué?
La señora está en Bras Dulces, la señora está en Bras Dulces otra vez.
Otra vez.
Güey, ¿por qué crees que siempre anda amargado la ¿Por qué crees que ya no sonríe? El estúpido, güey. Ya no hay a la puerta con tanto chamaco, güey. Ya no hay, güey.
No hay la puerta de la salida.
Chuntaro maduro se tuvo que sacrificar él, madurar para vida de poder más o menos hacer. Oye, güey, ni que estuviéramos en los tiempos de Matusalén, güey, que tenías hijos de mundo, güey. Planea los babosos. Hay pastillas, inyecciones, condones. ¿Para qué te llenas de tantos hijos? Y luego te andas quejando, estúpido. ¿Cómo te quejes, güey?
Los voy a poner a trabajar para mí, maestro.
Sí, maestro. Uno, dos, tres, cuatro. El que mejor se parece es el dos, güey. Siempre los dos.
Y ahí viene la universidad, maestro.
My Little Lamb. Vas a ver, caramba.
Exactamente, es el único, güey. Y gracias por la producción, carita. A quien le cayó.
Dicho. Gracias por escuchar el podcast del show de Raúl Brindis, el podcast más perrón en menos de una hora. Este es un podcast diario, así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales. Twitter, @RaúlBrindis, Instagram, @RaúlBrindis y Facebook.com/el show de Raúl Brindis. Somos tus amigos del show más perrón, el show de Raúl Brindis.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.